la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, señoras y señores. Hoy es día lunes 14 de julio y aquí comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura. Oye, de verdad tenemos un programa espectacular con Guarelo, con Cristian Caamaño, con Manuel de Tezanos para analizar, para deshilachar todo, absolutamente todo lo que pasó en esta versión, la última versión del Superclásico del fútbol chileno, la versión 197. Estos son los títulos del día de hoy. Las rachas están para romperlas y Gustavo Álvarez lo sabe. Universidad de Chile supera a Colo-Colo en el Superclásico y frena un invicto de 12 años de los salvos. Por otro lado, un club argentino quiere quitarle a la U a Lucas Di Llorio. Atentos con eso. En Colo-Colo, ¿qué pasa? Mostraron un cambio, pero no alcanzó. Colo-Colo agudiza su crisis tras caer ante la U y se aleja del bicampeonato pese a la derrota, y al lugar en la tabla, Aníbal Mosa vuelve a respaldar a Jorge Almirón. Chilenos en el extranjero hay mucho. Felipe Loyola y Pablo Díaz son figuras en sus respectivos equipos en el regreso del fútbol argentino, mientras que Carlos Palacios vuelve a desteñir en Boca Juniors. Fue 0-0 ante Argentinos Juniors. Sorpresa mundial. Chelsea le da un baile al PSG y se corona como campeón del Mundial de Clubes en Estados Unidos, mientras que en el tenis, Jannik Sinner superó a Carlos Alcaraz y consiguió su primer Wimbledon. Esto y más, por supuesto, en la presente edición, que ya comienza, de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIBO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bien arriba, por supuesto, comenzando la semana acá en Deportes en Agricultura. Son las 2 de la tarde en punto. Listos. Ahora ya. Sí, señor. Con un panel de lujo, como siempre, en realidad, para analizar, desmenuzar, deshilachar todo lo que pasó, porque de verdad hay tema dentro, fuera de la cancha. Las declaraciones, un montón, los cobros arbitrales. Piero Massa hablándole a todo el público en voz alta, como si fuese el Mundial de Clubes, etcétera, etcétera.
No, una norma que hay ahora. No lo hace de...
Ahí sí.
No lo hace.
Pero ojo que se puede elegir la competición si la utiliza o no.
Pero él la eligió la competición, digamos.
La eligió, sí.
La eligió Massa, digamos, los árbitros.
Pero ahora es curioso porque se suponía que todo el reglamento de la temporada 25-26 empieza a regir en la segunda rueda. Pero bueno, lo probaron. El clásico.
Algunos que estaban en la gradería dijeron no se escuchó nada, pero en la caseta.
Terminal de Rodoviario.
Andén 14, como la profesora de Snoopy.
Exacto. Bueno, yo quiero ver cómo lo van a implementar en otro estadio.
Sí.
Porque este es un estadio que dentro es todo.
Imagínate en San Fernando.
O en Molina.
Sí.
Es que Molina tendría que haber un partido ya de semifinal de Copa Chile. Pero el de San Fernando.
No puede. No, tú sabes que no había cámara 6 el otro día. No había lugar físico para ubicar una cámara 2.
Manuel de Tezanos, te saludo. Voy a saludar al panel para que la gente
¿cómo
sepa.
¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, estoy bien.
¿Sí?
Sí.
Nueva semanita. Copa Sudamericana, vuelve el campeonato. Hay material, señores.
Final del Mundial de Clubes, ya estuvo entretenido el partido. Buenos partidos el fin de semana, bueno.
Wimbledon también.
Pero el tramposo.
Cristian Caamaño.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No debió ganarlo.
Estaba
suspendido por doping, pero como italiano bueno, sí. Y lo ayudan y todo eso, le dieron solamente 3 meses de castillo, lo acomodaron para que tuviera Roma para ponerse a punto y ganó tramposamente. Una pena.
Y también, bueno, en ese partido con Dimitrov, que perdió los dos sets, quizá que hubiese pasado. Bueno, después le ganó a Shelton.
No, pero independiente. Él no debería, estar compitiendo.
Pero solamente le dieron 3 meses, pero arrancando desde marzo. Por lo tanto, llegó a Roland Garros.
porque además le dieron justo Roma para que se pusiera.
Claro, por eso, bueno, para que estuviese en su casa y después termina ahora consagrándose. Por eso ayer el tuit de Kirgios.
¿Otra vez?
Kirgios se...
Pero no es el único, contra Sinner.
No, pero el que públicamente el que más lo ha enfrentado ha sido Kirgios. Los otros, más o menos políticamente correctos, diciendo alguna cosa, pero otros lo han defendido directamente, entre ellos Alcaraz.
Sí, o sea, bueno, no. Son cercanos, son amigos. Juan Cristóbal Guarelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien.
¿Sí? Tranquilo.
Sí, sí.
Tengo en mis manos también, y lo vamos a leer, el informe arbitral. ¿Eh? Acá está. Llega calentito, recién salido.
Ahí está. Sapearlo por mientras.
Sapee por mientras con toda confianza.
Amarillo.
Una pildorita, Manuel de Tezano.
Me gustó el partido. Me quedé. Siento que Piero Massa me dé 25 minutos de partido, nada más. Estuvo muy frenado. El primer tiempo contamos con Cristian, que al menos, objetivamente, sin contar obviamente las veces que se sale el balón, que hay una falta, que se para el juego por eso, entre los cobros del VAR y la lesión de Ramírez, estuvo parado 15 minutos el partido. Y se dieron 6 de adición. Y en el segundo tiempo también 6 de adición, con un penal reclamadísimo, con una serie de otras situaciones, los cambios, en fin. El rato que se jugó me pareció un partido atractivo, me sorprendió Colo-Colo. Nos sorprendió Colo-Colo por lo bien que jugó el primer tiempo, cómo le emparejó el partido, lo sorprendió a la U también.
¿A ti te gustó Méndez?
O sea, el rol que cumplió Méndez. Me sorprende también, tantas cosas me sorprendieron, que hay jugadores como Méndez que no hayan sido utilizados casi nada en el semestre, siendo que tienen categoría, que en Unión Española había mostrado lo que... O sea, si lo van a poner al lado del 6 a dar pase para el lado, bueno, Méndez va a poner al lado del 6 a dar pase para el lado, pero si le dan una responsabilidad parecida a la que tenía en Unión de ser más mixto, te la puede cumplir bien. Yo no sé, yo siento que Almirón se fue cerrando opciones durante la temporada, quitándole continuidad a jugadores, confiando demasiado en los mismos jugadores, y esas opciones que llegan por emergencia, no por convicción, demuestran que el plantel de Colo-Colo tenía soluciones antes, pero bueno, ya no la utilizó y quedó muy lejos. La verdad, lo veo todo muy raro. Va a seguir todos los partidos lo mismo, así imposible que el equipo encuentre rendimiento. 3 derrotas seguidas la de Colo-Colo con esta.
Ya vamos a estar revisando la tabla de posiciones. Juan Cristóbal, una pildorita.
Todo
una
lo sensación. Contrario de Manuel. No me gustó el partido. Luchado, corrido, friccionado, ¿verdad? Pero ¿cuánto remata el arco?
Pero estuvo entretenido.
Pero, o sea, si es, si a ti te gusta la lucha, está bien. Pero a mí me gusta que haya un poco de fútbol, una pared, un desdoblamiento, un poquito de. De que está bien que estos partidos tienen una condicionante de fricción y de polémica, pero. Cuando los jugadores están el 90% del partido haciendo muecas y reclamando y nadie se preocupa de jugar, o cuando tu planteamiento es simplemente para neutralizar al rival, Castellón atajó una pelota difícil y De Paul atajó una pelota difícil.
Sí, pero
por ejemplo, se define por penalcito, por cositas así, porque entonces al final no, que la táctica sí, ya está bueno, pero también hay que pensar. ¿Y sabéis qué? La tendencia al gran fútbol va para el otro lado precisamente, para jugar, para proponer, para atacar, y ya estos planteamientos de simplemente neutralizar, porque ayer, por ejemplo, en la final del Mundial de Clubes, Chelsea le ganó al Paris Saint-Germain jugando, no preocupado de cortarle los circuitos, no, le cortaba el circuito, pero proponía. Colocó los cortados circuitos, pero no proponía.
Pero ¿sabes qué?
No proponía.
Está bien que hubo un remate al arco, pero hubo... Al minuto una jugada...
Oficiales, y la jugada del 4 y 4.
Y la jugada del penal de Cepeda son jugadas donde había un comportamiento de Colo-Colo.
La de Cepeda, y ahí...
Y el penal. Son comportamientos...
La de Cepeda, y...
Y la del primer minuto, que Cepeda desborda y si no llega a Saldivia a sacarla con el bote, este no estaba bien.
Cabezazo de Vegas.
Ya, pero eso es un desborde, o okay.
Pero es una buena ocasión.
Vamos a empezar a contabilizar desborde, que hubo poco, ¿ah? Yo creo que ya... tienen que empezar a preocuparse un poco más del arco rival. O sea, si está bien Colo-Colo en comparación a lo que fue contra Católica, con mala actitud, con un mediocampo abierto, donde era muy fácil pasar de la zona defensiva a la zona ofensiva de Católica, porque en verdad no había nadie marcando. Ok, hay una mejora. Pero bueno, también hay que preocuparse del otro arco. O sea,
¿Qué dice Camaño?
¿Te gustó? Yo creo que mucha fricción. Estoy más cerca de Manuel, porque cuando hicimos el partido el sábado coincidimos en que evidentemente no fue un partido exuberante donde no hubo demasiadas situaciones de gol, pero sí se vieron comportamientos que a mí me pareció interesante. Ya ver jugadores como Méndez ya te asegura que Colo Colo al menos para la segunda rueda, si confía en el Almirón y él da también cierta regularidad a su comportamiento futbolístico, puede encontrar un jugador distinto en el mediocampo, porque como Méndez no tiene, Méndez está entre Pavés, Pizarro, Vidal hoy y Aquino, porque necesita jugadores que tengan un recorrido ahí. Si logra sostener a Cepeda, Colo Colo tiene un jugador que irrumpe en cualquier esquema. Y después ya tratar de darle cierto sostén a un equipo que lamentablemente, pese a esta mejora, sigue perdiendo. Porque Colo Colo, tú me puedes decir, el próximo sábado le gana a La Serena, es muy probable. Es muy probable que le gane a La Serena. Pero después es muy probable que no le gane a O'Higgins. Porque juega de visita, porque de visita le ha costado muchísimo, porque no se genera demasiada situación de gol. Pero a cómo venía Colo Colo, a las expectativas que teníamos de Colo Colo, primero logró manatar a la U, que era muy difícil. Y segundo, logró generarse situaciones de gol. Colo Colo fue mucho más peligroso en 20 minutos que en 90 contra Católica.
Media.
O sea, pero se generó situaciones.
Insinuaciones.
No, pero sí, está bien, insinuaciones, sí, pero el remate se peda. Mano a mano con Castellón, esa es una situación clara de gol.
Bueno, esa es la única que te compro, pero después de el segundo tiempo no pateó al arco.
Sí, eso, pero es que
45,
eso,
pero ahí ya empiezan
a jugar la U.
Y también empieza a...
Pero el problema es que la U tampoco pateó al arco en el segundo tiempo.
Sí, pero...
Tenemos el tiro libre.
Tiro libre de Sepúlveda nomás.
Pero ¿sabes lo que pasa con yo creo que Colo Colo le pesó en el segundo tiempo el pésimo semestre que ha hecho? Porque si tiene que entrar Bruno Gutiérrez a salvarte...
Está bien.
Está Almirón,
no entró solo 86.
Almirón no se ha provocado soluciones. Yo siento que la U tiene sin estar pasando por un momento brillante ni mucho menos, yo creo que hace rato que lo que le pasa a la U es que sus jugadores de ataque sobre todo están muy irregulares. Hay días que juega bien, que se lleva Altamirano, otro día no tanto, los delanteros no sé.
La sintonía fina está fallida.
Sí, yo creo que el mejor fue Asadi ayer de la parte ofensiva.
Pero Asadi lo que mostró fue buena actitud, pero no generó ocasiones de gol.
Pero provocó el penal.
¿Cuál?
Sí, con el primero.
No, pero eso es un azar, o sea, porque...
Pero una jugada que agarras, pasa
el penal regalado por Colo Colo, regalado.
No, claro, esa fue una...
Un defensa normal no va.
Como amor con esa experiencia no puede girar.
No puede hacer eso.
El brazo.
Pero no provocó... Está bien, pero no seamos tan...
Yo ando amargo.
¿Sabes qué, Camaño?
Ultra
el partido fue entretenido por...
Lo que pasa es que
hubo situaciones.
Por la tensión fue
el arbitraje.
Por la lucha.
El hecho que haya existido.
Pero lo que dice tú, Juan Cristóbal, es así.
El hecho que haya existido tensión ya le da un mérito al partido.
Pero lo que pasa es que no iba a haber tensión. Entre Colo Colo y la U, generalmente, salvo los de la pandemia, que fueron realmente malos, o sea, fueron...
Hubo un año que fue muy desequilibrante a favor de Colo Colo.
Sí, hubo años que la U no competía, ok.
2021 no competía.
Pero compáralo con el clásico del año pasado en el Nacional, mismo escenario.
0-0.
Fue ese partido fue horroroso.
Ahí Colo Colo salió a no perder.
Pero Colo Colo tenía una estrategia. Colo Colo entró con una disposición distinta a, por ejemplo, al partido con Católica. Entró directamente.
Es que no podía entrar igual.
No, pero por último entró con actitud de ir a pelear el partido desde el minuto uno. Contra Católica entró a ver qué pasaba y si en realidad pasaba algo a favor, qué bueno, y si pasaba algo en contra, bueno, lo trataremos de resolver con lo que tenemos. Acá Colo Colo entró con un plan. El plan era tratar de que el partido no tuviese continuidad sin necesidad de golpear. Porque Colo Colo
no, pero fue Colo Colo, pero sí fue
a ir a la refriega, a ir a lentificar la reanudación del juego,
y otra cosa hacer un fútbol físico.
No, por eso, pero Colo Colo no entró con la mala leche. No, porque uno ha visto hemos visto equipos que entran con la mala leche, no digo en Chile, en Copa Libertadores, entran a cortar una. Colo Colo no necesitó de eso. Colo Colo entró a provocar todo cobro.
Ganó el duelo en el mediocampo
neutralizó a la U y me parece que aquí no tenía más lucidez para meter el pelotazo, para
tenía mucho más espacio los volantes
para jugar. Razón a Marcelo Díaz, que después en el programa, que fue el programa en Todos Somos Técnicos, dijo que están entregando ventaja al dar la alineación con tanta anticipación.
Bueno, eso le permitió a Almirón, lo hablamos espera fuerte en un ratito más, el tema de que la U anticipó demasiado lo que iba a hacer y Almirón guardó las cartas, lo que le permitió sorprender, por ejemplo, con
Pero por ejemplo, Mena. Mira, por ejemplo, es cierto que no jugó Marcelo Díaz y lo que pretendía Álvarez era tener un mediocampo más dinámico, mucho más agresivo en cuanto
habíamos
a la recuperación,
dicho que era lo que,
pero finalmente
iba
no
a ser,
pasó
iba a ser.
Pero no pasó, ¿por qué? No pasó ni lo uno ni lo otro. No fue ni agresivo en la recuperación en los primeros 20 minutos porque le costó tener el balón.
Se sorprendió.
Y después
sorprendió.
Cuando la tenían los centrales, no encontraban a ese jugador libre. Que con todos los baches que tiene Marcelo Díaz, él tiene la inteligencia siempre para ubicarse en esa zona. Si no es para recibir, es para traer una
lo
marca.
Que pasa que
cosa que Poblete y Aránguiz no lo saben hacer.
Si esta modificación hubiese salido con la papeleta, o sea, publica la alineación en la U y no aparece Marcelo Díaz de sorpresa,
claro,
ahí Colo-Colo yo creo que no,
no, y es que no,
no habría tenido respuesta.
Ahora pero Marcelo Díaz entró a ver, ¿le alcanza este ritmo?
No, pero si
de, entró a pegar una patada, de verdad.
Entró bien, no jugó bien Marcelo.
Y no es la primera vez.
Pero jugó 20 minutos.
Sí, pero
es una zanca.
Estuvo al límite en esa patada a Salomón, ¿no? Fue,
sí, pero la primera es una amarilla, es una zancadilla como hubo 40 en el partido.
Y después era
la
casi
otra fue
roja directa.
Roja. La otra está bien, llegó ya en un momento en que había que poner la suela, la pone y además termina involucrado.
Para mí entró para la galera, a darle más pimienta, más sazón al
no,
partido.
No, pero necesitaba
en ese momento iba a entrar.
A poner un poquito de línea.
¿A meter a Monte?
No, entró al final Monte.
Un poquito la pelota.
Entró 20 minutos, pasa que el plan no era que saliera Aránguiz.
Claro, claro.
Ahí la U perdió desgraciadamente el factor del control del partido, porque cuando sale Aránguiz, Colo-Colo avanza 10 metros y la U retrocede 10 metros, porque claro, un jugador que entra frío en una zona tan delicada de la cancha y sobre todo reemplazando al mejor jugador del partido, evidentemente que le cuesta a cualquiera.
Hay una clave, Colo-Colo avanza 10 metros. ¿Cuánto medía Rodríguez?
¿Salomón?
Sí.
Un 85.
Pero,
un 82.
Pero supuestamente
su fuerte tiene que ser el jugador.
Más te diría yo, está cerca del 90.
Es alto, es
alto. Cuando
bien, 86, ya le busco
yo
el
lo veo alto.
Yo le
busco
partido que hizo.
Lo veo alto. ¿Cuántas pelotas fueron al área buscando a Rodríguez?
No, en los últimos minutos nomás.
Un cuatro. Centro tiró Oroz. Entonces.
Pero Oroz no jugaba desde el partido con Iquique.
Bueno, porque y Méndez y Amor.
Por eso, entonces final, Almirón tiene los jugadores, pero
¿en qué anda Almirón?
No sé,
anda,
porque
¿qué anda?
Si se recupera Correa, lo merece, pero después juega mal Saldivia un partido, no sale. Juega mal Vega un partido, no sale. Juega mal Cortés, recién lo sacó, ya después de que se mandó un error flagrante contra Católica.
1.87.
Sí, se ve alto, se ve alto.
Ahora, un detalle, se fijaron, yo no sé si lo vieron o no, pero la falta de técnica que tiene Salomón corriendo, pelota
larga,
larga.
La dos, en la espalda y en la nuca, le controló más con la espalda y la nuca.
Pero es que
la,
yo creo que ahí estaba más preocupado de ir a chocar al central.
Bueno, ahí está el error de base.
Pero imagínate.
O sea, Rodríguez está para chocar con los centrales, no para rematar al arco.
Pero sí.
Es que entonces así no hay ninguna posibilidad.
Pero ahí vámonos al problema original. Claro. ¿Quién encontró que Salomón era un jugador para
pelear el puesto a Correa? A ese 9 no le. Está en el correteo, en la refriega, ok, en un momento, pero hay otro momento donde ese 9 tiene que estar en el área para definir, o sea,
lo preocupante para Colo Colo en este caso es que en dos partidos consecutivos en los clásicos sacó el penal, tuvo un remate al arco, que fue el Cepeda,
pero además un cero remate contra
por
Católica,
eso te digo, los dos clásicos. No, sí, olvídate, Colo-Colo, después de las vacaciones y cuando se jugaba la vida por el campeonato,
¿cuánto
remató una vez al arco?
Salvo
y en tres tiempos.
El partido contra Cobresal, ¿cuántos goles ha hecho Colo-Colo?
Y en tres tiempos, incluyo los dos con Católica y el segundo tiempo con la U, no tuvo remate al arco.
A Calera fue con penal el gol, ¿no?
Claro, pero si tomas el también segundo tiempo de la U y toma el partido completo con Católica, Colo-Colo no remató al arco.
No, si está
pero entonces, bueno, hay un detalle que es cierto que los penales terminan condicionando un partido, pero hay algo que está mucho más profundo en Colo-Colo y que es lo que tiene que analizar Almirón, Aníbal Moza y los jugadores, porque quedarse en los dos penales es quedarse en el error de Cortés el otro día, o en los dos errores de Cortés, pero el meollo del asunto en Colo-Colo es que lleva 3 derrotas seguidas, 4 puntos de 15, de visita no le gana prácticamente a nadie, y evidentemente hay un problema de organización de juego, porque lo del otro día duró 45 minutos, 30 minutos, pero no te puede durar un equipo como Colo-Colo, con esta plantilla no puedes durar 45 minutos en un clásico.
Que te meten el segundo gol, no tienes nada para aportar, no tienes plan B, no mueves la banca, no haces nada.
Porque no hace gol. Entonces, la fácil.
El partido con Católico hizo dos cambios y aquí hizo tres.
No, y un cambio el minuto 80, cuando no había, no hubo respuesta. Porque tú me dices, ¿sabes qué? Álvarez no hizo cambio en el entretiempo, lo discutíamos. Pareciera que en el ambiente se pide el cambio, uno o dos. ¿Qué hizo Álvarez? Confío en que ahora sí voy a tener la respuesta porque siento que Colo Colo ya no me va a sorprender con su con su presión.
Acomodó.
Y porque voy a poner a Sadi ahora sí bien abierto, que es la idea, sobre la izquierda. Y los primeros 20 minutos Colo Colo no pasó la mitad de la cancha con balón dominado. Entonces,
claramente... Pero además se estaba hablando de un campo que no es el de Santa Laura, que se podía jugar un poquito, pero parecía en un momento que como que la cancha estuviera mala. O sea, que costaba meter una pelota con precisión. Yo no sé si la crispación es demasiado grande. Hay algo que hablamos el viernes acá, está Pinilla, y lo dije, tal vez la presión de ser favorito de la U no le venga bien. Y me parece que los primeros 45 minutos la presión la sintió la U del favoritismo, ¿no? Sí. No, bueno, después lo resuelve porque Álvarez me parece que tiene una manera de reaccionar en la banca un poco más lúcida que otros, pero...
Es que está preocupado de mirar el partido y no de reclamar cada foul.
Pero, no, pero desde lo emocional sí
dirigió mejor con ayer, el día sábado dirigió en función de salvar el puesto. Fundamentalmente, y de generar una cantidad de argumentos suficientes como para decir, ven, la peleamos, estuvimos ahí, nos mató el árbitro, nos perjudicaron todo el partido, porque cuando ya estés reclamando hasta los laterales, es que ya cuando hasta los laterales te irritan, claro. Entonces, ya más cuando fue a enfrentar a Álvarez, y yo no sé si eso fue por algo que habrá dicho Álvarez la semana, o también una estrategia para demostrar que él está comprometido con
Álvarez el... dijo que iba a ganar el partido.
Claro, pero, ¿para superar, estar comprometido o todo lo contrario?
Todos
yo
los
me pregunto eso
del juego. Prometió Álvarez el viernes.
Okay, que
falta. Almirón dijo que falta él código. No pensaba en perder y que él estaba seguro que iba a ganar.
¿Y?
Nada más.
Claro. O sea, digo, se hizo expulsar Camaño. La amarilla primero ridícula y después la roja también. Mira, son tres ya suspensiones. La por no ir a la rueda de prensa. Después por no...
¿No son acumulativas las
para la que fue... No son acumulativas, pero te digo que ya lo del otro día es una tarjeta roja.
Está en una situación límite, Almirón.
Pero y Almirón se ve después el partido con
la
Racing.
Señal, estoy comprometido regalado, o regalado.
Está que regalado no hay, Almirón desde contrario. El 10 de mayo. Más de dos meses que venimos discutiendo cuándo se va Almirón. Y en esos dos meses, Colo Colo le ganó, empató con Ñublense... Le ganó Unión, empató con Iquique, le ganó a Cobresal, perdió con Audax, perdió con Católica y perdió con la U. Es decir, han pasado siete partidos del torneo local desde que se dio a herido Almirón. Y de esos siete partidos, es decir, de 21 puntos, Colo Colo ganó siete.
Imagina,
de 21, un tercio. Por eso está como está Colo Colo y por eso la dinámica, por más compromiso, abrazo de Macul, culpar al árbitro, a la cancha, que el rival te hace mucho foul, que te corta el juego, es que en siete partidos has hecho siete puntos. Y posiblemente en todos merecen lo que tienes que tener. Porque Colo Colo puede reclamarle al partido de la U, pero a lo más el empate.
Sí.
Contra Católica no merecía nada, contra Iquique el empate, contra Audax. Contra
Iquique puedo perder.
Por eso te digo.
Y bueno, hay otro ejemplo. Marchand, ¿por qué no juega Marchand? Marchand está haciendo cosas interesantes, pero le saca confianza.
No le...
Cuando jugó el primer a Volados después.
Que fue el primer cambio contra Católica.
Y con además, Audax puso a Volados.
Al menos un jugador que encara. Por lo menos encara. Puede estar muy verde, pero tampoco tiene muchas alternativas con lo cual en ofensiva. Y además va a tener que promediar 75 minutos de sub 21 en la segunda rueda.
El que va a depender mucho, insisto, de
los claro, de las nóminas. Sí, seguramente. Como salió en un artículo en el Mercurio hace dos semanas denunciando esto, hicieron todo un
desglose,
y hicieron, cruzaron datos, que claro, viene el Mundial Sub-20, seguramente Córdoba va a pedir los jugadores antes, y ahí donde van a meter los que tienen jugadores, van a limpiar todos los minutos Sub-20 con los jugadores nominados.
Lo que es absurdo, porque totalmente. El espíritu de la regla es que juegue un jugador Sub-20, contra no adulto, que te lo podáis sacar...
Contra adulto, además.
Claro.
No que vaya a jugar una gira.
Aparte, es Sub-21. Sub-20.
Grandote. Además, ni siquiera muchos de ellos...
En Guailón. Ayer, para tratar de empatar el partido, Luis Enrique tiró a dos cabros de 19 años a la cancha, viejo. O sea, no... No, 21 años ya está ahí, ya era un jugador formado.
Oye, jugadas puntuales, avancemos un poquito porque pasaron más cosas. ¿Los penales a ti no, Manuel?
Claro, o sea, penales de VAR los dos primeros, yo creo que están bien sancionados desde el punto de vista del VAR, porque ya, ¿no? La mano en mano, y el Castellón, hay una cámara que se ve que sí, lo toca. Y después el segundo penal
lo toca también.
No hay una razón para que
se tira con efecto retardado y eso como que
confundió, ¿no? que Ormazal cae como fulminado.
¿Sabes lo que pasa con tuviste el penal que no le cobraron a Joao Pedro, que lo agarra de la camiseta a Beraldo?
Sí, segundo tiempo.
Sí.
Yo creo que no es igual porque la falta es abajo, pero creo que el infraccionado hace lo mismo, que al sentir la falta se pega un salto.
Sí.
Y en ese, bueno, el Mundial de Club no lo cobraron, acá lo cobraron.
La camiseta es evidente, la cámara.
Claro, y aquí el golpe, creo que eso de tocar la pelota antes, por favor, los jugadores no se saben el reglamento.
No se saben el reglamento.
Eso lo estaba explicando yo en la mañana. Decía,
no se saben el reglamento.
No, porque toque el balón, hoy día no va a hacer falta si después le golpeas al
absolutamente. Y tampoco tiene que ir a revisarlo para dejar tranquilo a los otros. O sea, ¿qué es pedir eso? No saber el reglamento. Bueno, en fin. Entonces, no había la verdad no había una imagen para mostrarle a Piero Massa que demostrara que se hubiese equivocado.
Exacto.
Entonces, yo creo que le dijeron desde el VAR, lo toca.
Si Piero Massa no lo sanciona,
claro.
La imagen después te dice, ¿sabes qué? Hay una posibilidad, pero en realidad está correcta la interpretación futbolística, listo. Pero para que te llame el VAR es porque dejó dudas la sanción.
Exacto.
Y aquí al VAR no le quedan dudas con respecto a lo que vio Piero Massa, porque además ellos tienen yo veo un contacto, sí, hay contacto.
Listo.
Se mantiene la decisión.
Tal cual.
Entonces, después, no es una burla que no lo ve. Señores, futbolistas, dirigentes,
no ocupan las palabras,
le empiecen a educarse.
Lean el reglamento. El VAR puede actuar en cuatro instancias del juego. Que a mí me parece, Montetú, que cuando hay un córner muy evidente, podría el VAR corregirlo.
Claro.
No cuesta nada ver una imagen y se vaya, es córner.
Y para mí, la segunda tarjeta amarilla también debería corregirse.
Claro,
segunda también tiene que revisarse.
Sí,
porque si es expulsión.
Sí.
A veces hay
no es una falta.
Pero hay mil veces que la segunda amarilla no es y la primera. La segunda es y la primera no.
Yo le dejo esa, si hay un foul y el árbitro decide poner la amarilla, está perfecto. Pero a veces no es falta siquiera. La segunda amarilla, te cuesta segunda amarilla roja y ahí no hay forma de que el VAR te.
Claro, el VAR no puede revisar segundas amarillas. Son cuatro cosas. Son
prácticamente
los goles.
De hecho, yo dije en
fuera de juego, tarjeta roja.
Que el penal de amor no era porque estaba de espalda a la jugada.
Él dijo eso.
Pero por favor.
Yo creo que sí.
Ahora,
de defenderse
si pasaba la jugada, no pasaba nada.
No pasaba nada.
Yo creo que incluso si no cobraba ninguno de los tres, no pasaba nada. Porque también el roce.
El remate de Asadi, no sé si iba.
Está lo mismo.
Lo que te digo es que hoy,
cuando hay un tiro de esquina y viene y vas con el brazo extendido atrás de espalda y te pega en la mano atrás, el pivoteo no va al arco.
Sí. Yo después del penal que no le cobraron al otro día Fluminense con Chelsea, yo digo, nada es penal. Nada. Había un penal increíble.
Pero para usted, el árbitro entonces no. Porque
lo que pasa es que hoy. El arbitraje chileno en verdad la criterio arbitral de Chile es ultra punitivo. Piensa que hasta hace no mucho en Chile toda plancha era roja hasta que dijeron, oye, ahí maticemos,
hay veces que el jugador ni lo ve,
claro, veamos bien, porque no puede ser que todo jugador que pasa largo y toca es roja, y era toda roja hasta que empezaron a ver que la liga inglesa no eran todas rojas.
Bueno, pero acá sí, en una zona, además,
que el criterio Juan Cristóbal es lo más difícil, más riguroso, más fácil.
Para eso está el sentido futbolístico, que eso es lo que carece nuestro árbitro y bueno, hasta algunos jugadores. Pero si el penal se hubiese tratado como el penal del Mundial de Clubes y los árbitros de VAR hubieran visto que exagera Ormazábal el contacto, si lo hubieran interpretado así, que creo que era una interpretación correcta, quizás no lo cobran. Porque hay una exageración de Ormazábal, no una simulación, una exageración.
Ahora, la mano, el brazo extendido, en cualquier. Eso sí que no hay interpretación de en Chile seamos demasiado rigurosos con la mano. Esa mano es penal en todas las ligas.
Aparte, está sobre la línea del hombro.
Está en todas las ligas. Sí. La falta de Castellón es penal, aun cuando ya se haya desprendido el balón.
También.
En este caso, Cepeda. Y luego, la falta de Vegas es falta, pero claro, como dice Bruno, hay una interpretación que se puede haber hecho por la exageración de Ormazábal.
Si me iba a otro lado, no pasaba nada.
Quien diga que no es penal o falta esa acción es porque no conoce el reglamento.
Tú puedes decir, exageró, no se caía con ese toque.
Claro,
pero no puedes decir, tocó primero la pelota. Claro, eso no corresponde.
No quita responsabilidad en la acción siguiente.
tengo en mis manos el informe. Lo vamos a leer de inmediato, ya que estamos hablando del arbitraje. La tarjeta roja, Juan Cristóbal Manuel Cristian Caamaño. A Marcelo Díaz, dice más o menos así, dice, ser culpable de conducta antideportiva, realiza una entrada golpeando de forma temeraria a su adversario, una vez expulsado se enfrenta con un adversario propinándole un manotazo en el rostro. Y lo de Esteban Pavés, dice, ser culpable de conducta antideportiva, se enfrenta a empujones con un adversario provocando un enfrentamiento colectivo.
Wow.
Ese es el informe.
Bueno, seguramente le van, ambas a, doble le van a dar dos fechas a Marcelo Díaz. Una por la expulsión, que es doble amarilla, y la otra por el manotazo en la cara a Esteban Pavés.
Y más incidencias. Atención. Los jugadores de la U, Ormazábal, Charles, Marcelo Díaz, Gonzalo Montes, lucen medias blancas debajo de las medias. Ya, eso no...
ya, eso.
¿Qué tanto?
Inspector del colegio.
No, pero eso son amarillas por... le suman la tarjeta amarilla por esa falta.
Yo creo que sí. Puede yo creo ser. Que te las sí, van anotando. Sí, sí. Al finalizar el partido, un grupo de jugadores no citados de la U ingresan a la zona de exclusión, tampoco nos importa tanto. Atención con esto, Universidad de Chile no cumple con el protocolo de inicio y no ingresa al campo de juego por el túnel, como lo indican las bases, tampoco está. Esta sí que sí. Una vez finalizado el partido, el jugador número 32 de Colo-Colo, señor Lucas Cepeda, abandona el terreno de juego haciendo gestos obscenos hacia el público.
Ahí lo que hablamos hace un rato con Caamaño es que, claro, está el antecedente de Nicolás Castillo, pero también el Maxi Guerrero. Entonces, claro, ¿cuál es dos criterios?
Pero el de Nico Castillo está informado y el Maxi Guerrero no estuvo informado, claro, con él. Entonces, el tribunal no actúa de oficio en estos casos, si es claro. Que nadie no hace la denuncia.
Aquí hicieron
y aquí la denuncia la hace Piero Massa en su informe contra Lucas Cepeda.
El de Nico Castillo es idéntico a este.
Sí, claro, le dieron tres fechas
a Castillo. A Nico Castillo, sí. Claro, tres. Y Cepeda sería la peor noticia para Colo Colo. Estas cosas son para que aprendan los futbolistas finalmente.
En todo caso, rasca así el gesto.
Está bien, pero
oye, haz cualquier cosa.
No voy a calibrar el gesto, pero estas son cosas que un jugador de la selección chilena no puede hacer. Estas cosas no se ven.
A eso voy.
Si te transfieren a Europa, lo primero que te van a enseñar es no hagas este tipo de tontera.
Pero claro, no, regalarse.
Por eso se regala el mejor jugador de Colo-Colo, tres fechas. Imagínate el dolor de cabeza hoy día.
Tremendo.
¿Sí? Ahora desde agarrado Correa.
La gradería.
Y además encima se pega suspendido.
Daniel Morón tampoco ayuda mucho también ayudando a provocar una tole-tole más
está
grande.
Está bien, lo que yo te digo es
mostrando
que...
Mostrando la estrella.
Okay,
¿para qué?
Ok, pero...
No, lo estaban insultando a Morón.
¿Qué edad tenés tú?
41.
Si a ti alguien te muestra una cosita, te volvís loco y...
Obvio que no.
O sea,
no, y te la muestra Morón después de que lo subieron y bajaron. O sea él, si yo veo que responde, fíjate, y le tira un escupo, ya lo puedo criticar.
¿Por
pero
qué se ha normalizado que adultos que supuestamente pagan impuestos, que votan y que tienen una serie de responsabilidades y que legalmente supuestamente son imputables, tienen el derecho a sacarse y a volverse loco porque alguien hizo un gesto? No, es que por en el momento que estoy en el contexto del hincha tengo el derecho a ser un imbécil. ¿De eso se trata?
No,
pero entonces, el contexto es que además a Morón lo estaban insultando antes.
Claro,
que
yo digo, a Aníbal Mosa le hacían...
A Morón lo insultó. Okay,
lo insultaron todo el partido también.
Pero yo digo, si no lo hubiera insultado y Morón de enojado porque perdió el Clásico hace así... ¿Tengo derecho a enojarme tanto y a volverme tan loco y a sentirme agraviado? Y tan poca cosa soy.
Yo creo que hay un contexto donde ese tipo de gestos provocan más que lo que estás describiendo tú, que es un simple gesto, pero estando en la mitad del estadio, alienta, para mí, a más violencia.
Si está
el simio con una silla tirándosela...
Espérate, ¿había un simio con una silla tirándose?
¿Sí? ¿Sí?
Había un tipo que estaba enojado.
Con una banqueta amenazándolo.
Okay, entonces, justificamos el de la banqueta.
No.
O sea, tú igualas los gestos.
El simio de la banqueta queda ahí, encapsulado.
Pero, tú igualas los gestos.
No, por supuesto que no.
Okay.
Solo digo que para qué.
Ok, entendemos.
¿Para qué?
Porque... termina respondiendo.
Creo que la U tiene que identificar a las personas que se dedicaron a insultar a las personas que están de Colo Colo, que no provocaron, que respondieron, que se habrán calentado en un momento, pero esto no puede mira, pasar. No puede ser que los dirigentes rivales no puedan ir tranquilos al estadio, no puede ser.
No sé si le pusieron admisión, porque fueron identificados, los hinchas de Palestino se sacaron con gente de la radio partidaria la U. Mm. Completamente.
Lo mismo.
Entonces... no justifiquemos este tipo de... Porque si tú en verdad tiendes a volcar toda tu rabia de la vida en la cancha, bueno, no tenemos salida. Entonces, es que Morón me provocó. No, compadre, tú eres un adulto.
Sí,
no,
sí creo que Morón le responde a eso.
Ok, sí, sí, que no, él, no. La presencia de Morón me enojó. Que no puede estar ahí porque si está ahí yo me vuelvo loco.
No tiene ningún sentido. O sea, deberíamos, ojalá, tendencia fuera...
Admisión para ese tipo, no puede estar.
Está identificado, me dicen los
muchachos. La tendencia debería ser ojalá que vuelvan los visitantes. O sea, ahora Balimache... me contaba que Balimache La Serena no puede ir público de La Serena. Bueno, Balimache, así es que estamos,
los papayeros...
Sí, pues peligrosísimos.
No, lo que yo te digo es que...
¿Sabes qué, Juan Cristóbal, el muchacho de la banqueta se pasó... de donde estábamos nosotros, Camaño, de tu lado derecho, se cruzó no sé cómo, por dentro o por afuera, para llegar a ese lugar.
Imagínate la necesidad de agresión que tiene ese tipo. No, entonces el problema no es que Morón haya hecho así.
Claro, el distinto, yo por eso digo, lo de Morón es absolutamente distinto, porque además Morón no insulta a nadie.
No
insulta a nadie. Lo distinto es lo de Cepeda,
que
desgraciadamente queda expuesto con este gesto, y de acuerdo a lo que se sancionó en contra de Nicolás Castillo, producto también del informe del árbitro, puede traerle serios problemas a Colo-Colo. Estamos hablando del mejor jugador de Colo-Colo. Y no es que Colo-Colo tenga tres o cuatro que pueden aparecer hoy día como Cepeda. No, es que no tiene nadie. Cepeda está en otra dimensión con respecto a sus compañeros. Y si a eso sumamos que Correa está desgarrado y posiblemente no llega al próximo partido, entonces estamos hablando de un problema más que grave para Colo-Colo en una zona tan delicada como el ataque.
Reacciones, ¿les parece si escuchamos algo, por ejemplo, del técnico del equipo ganador? La primera, dice, acabar con las malas rachas, una de Gustavo Álvarez, acá en Deportes en Agricultura.
Primero, orgullo. Si usted recuerda la conferencia previa al Clásico el año pasado, como visita, yo dije que las rachas no dejan de ser oportunidades. Y está en uno sentir el desafío y tener la rebeldía para terminarlas y revertirlas. Entonces, yo en aquel momento dije que le daba mucho valor, estábamos todos orgullosos de lo que habíamos hecho, pero son tres puntos. Insisto, vine a este club para conseguir algo mucho más grande que estas dos rachas.
¡Qué mano!
Ahí estaba, entonces, una de Gustavo Álvarez, atención con la U, que esta semana bueno, va a jugar...
¿Qué pasa con Vargas?
¿Cuál Vargas? No, Eduardo Vargas.
Eduardo Vargas.
Nada todavía.
Pero ¿qué dice Camaño? Plata, ¿alguna papita, Camaño?
Yo leí una nota donde había gente del directorio que decía que a nivel internacional Vargas ya no marca diferencia. Yo creo
el ala Chapira. Se especula que el ala Chapira es el que está poniendo la traba con respecto a la llegada de Vargas, porque dice, vamos a traer un jugador que a nivel internacional no está rindiendo o no nos va a dar un plus. Eso es lo que se establece y se especula que el ala Clark, que es mayoritaria en el consejo, o en el directorio en este caso, promueve la llegada de Eduardo Vargas porque vendría a darle un salto de calidad junto a Charly Arangui y Marcelo Díaz. El tema es que por ahora dicen que hay muchas trabas con respecto al contrato, bonos, duración.
Es que ahí es donde comienza la... te hace el pack, pues, compadre.
Donde comienza
la
prueba.
Claro. Si no, pregúntenle a Moza con Vidal.
Bueno, ya no va a estar para... No fue inscrito.
Pero
para
la lista Copa Sudamericana. Hasta hoy día tiene plazo la U.
¿Se puede todavía?
Sí, hasta hoy día tiene plazo. Sé que se logra resolver, pero yo creo que no va a estar para esta primera ronda. El libro pase cierra en tres semanas más.
Antes de la cuarta fecha.
El tema que el año pasado, ¿te acuerdas que fue por otro motivo, porque Arangui estaba inundado en Brasil.
No podía salir con la familia.
Ah, claro, el tema de Porto
Alegre. Atrasando.
Entonces se demoró. Esos dos partidos que no jugó Arangui fueron.
Contra Cobresal y Audax la usa uno de seis.
Claro.
Entonces... Ahora podría llegar Vargas y hay un interés por Di Llorio. Aquí está la información desde Talleres de Córdoba, el equipo recientemente que comenzó a ser dirigido recientemente por Carlitos Tevez. Un sitio partidario de Talleres mi pasión, Talleres. El cuadro argentino sostiene conversaciones activas con la U y Paranaense, que es el dueño del pase, claro, por Lucas Di Llorio.
No tiene préstamo, paga un préstamo y tiene un porcentaje del pase. O sea, no un porcentaje, tiene una cláusula de compra. Pero hay que ver qué es lo que resuelve la U. La U no lo va a dejar partir, salvo que tenga asegurado Eduardo Vargas y le devuelvan $300,000, porque así le permitiría a la U, entre comillas, poder abrir un cuarto cupo.
Claro,
si no queda atrapado con estos jugadores que terminan préstamos, se van a mitad de año como Unión, que se fueron cuatro jugadores y no le abre ninguno un cupo. porque se le fue Matías Suárez el fin de semana, ya se había ido con Nacioli, Monte,
no, una gran pérdida.
Nico Díaz, no, pero se te van
no,
cuatro.
No, Nico Díaz sí, Nico Díaz.
Se te van
Díaz,
cuatro,
sí.
Y Don Nacho hasta la fecha 11 era el titular también, o sea, son cuatro bajas que no tienes posibilidad de sumar más refuerzos que los tres que llegaron.
Le dio una entrevista a Don Nacholi diciendo que Miguel Ramírez había roto los códigos.
No, sí, se fue enojado.
Sí, pero también
hay información de que no estaba muy.
Es que no le avisó que lo iba a sacar.
Ah, porque puso a Martín Parra, ¿no?
Claro, sí. Claro, y después que lo expuso.
Una de Colo Colo, porque esta está picante. ¿Eh? ¿Cuál era, Martín? Una de Esteban Pavés, continuidad de Almirón. Pongan ojo.
Tiene que seguir, yo creo que el presidente lo respaldó hace poco, después de todas esas cosas que pasaron ahí, que se iba, que no había dinero, de verdad que fue muy mal manejado todo. Yo creo que eso respalda, tiene que respaldar hasta fin de año. Y si no, tomar la decisión luego, porque uno no puede estar así, obviamente que yo también pienso en el técnico, que es un trabajador y no puede estar todos los días con esa incertidumbre, sin saber que si sigue o no sigue. Obviamente que ojalá que si se la respalda, que se respalda hasta fin de año y vamos con todo.
Incertidumbre total. Bueno, ayer, de hecho, otro problemilla con Zavala, que después, bueno, ahí se nota en realidad, no sé qué dicen ustedes, pero que
no, Zavala no se puede enfrascar
lo de Moza
en una calentura con Moza, o sea, un jugador con un presidente en el palco.
Le dijo, vamos a hablar después y todo.
Claro, ya lo vamos a hablar después cuando se enfríen las cosas, pero ¿cómo un jugador va a enfrascarse en una discusión con Aníbal Moza? Moza tratando de bajarle las revoluciones y aparentemente Zavala en el palco
celebró un gol.
Celebrando el gol de Colo Colo. Decía, bueno, yo tengo mi forma de celebrar los goles, pero.
Soy caliente, dijo.
Claro,
pero yo creo que quizás.
Está hablando con el presidente del club. Te están pidiendo.
Bueno, él se apuesta en este lugar también. ¿Eh? Él se pone en el lugar de presidente, de amigo de los jugadores, de amigo del entrenador, de gerente técnico, de arenga.
Todo lo que sea, pero cuando ya está Zavala. Bueno, se sobrepasa porque uno puede ser Vidal.
Es que eso lo decía yo, así está Colo-Colo.
Ya Zavala, un jugador que no está ni siquiera citado,
y con respecto
te pasa por arriba en un palco con otras personas, con otros dirigentes, porque no es que estaban los dos arriba del auto. No. Había 8 personas en ese palco. Y todos vieron la situación.
Ahora, curioso que no se tomen ya a esta altura con la experiencia que hay en clásicos de allá y acá, Monumental, Digo y Nacional. No se tomen más resguardos para que no ocurran este tipo de incidentes y los dirigentes rivales no pasen por malos ratos. O sea, yo creo que aquí hay un mal trabajo de los dos. Siempre pasan estas cosas. En el Monumental les tiran cuestiones en Rapa Nui y acá les pasa permanentemente a los jugadores que están no citados y qué sé yo que van o a los dirigentes. Digamos que hay que.
Va a llegar un momento que los no citados no van a poder ir al estadio, ¿verdad?
Claro.
Pero lo que decías tú, para escuchar no a Moza ahora. Vidal y... Pero yo ponía.
Isla
porque...
no. tampoco.
Isla.
¿Cómo le enseñas?
El enfermo imaginario.
De Molière. Moza, atención con esta declaración también interesante. Escuchamos a Don Aníbal Moza.
Hay que quedarse con la actitud que mostró el equipo, hay que quedarse con la pachorra que mostró el equipo, con la calidad. Anterior a este partido se decía que no iban a pasar por encima, que no iban a meter 4, que no iban a meter 6. La verdad, las cosas es que eso está bastante lejos de lo que ocurrió hoy día. Así que hay que quedarse con eso. Aquí lo importante no son ganar partidos, lo importante son ganar campeonatos. Colocó los especialistas en ganar campeonatos, no partidos.
Raro, igual como una contradicción, ¿no? Pero para ganar campeonato hay que ganar algún partido.
No, y aparte
a que
por suerte no lo hicieron 4, nos dijeron que no iba a pasar por arriba 6. Yo no escuché a nadie de lado decir eso. Tampoco la prensa seria tampoco, que él le haga caso a los termos, a los
peregrinos
que tiene. Perdió 3 partidos seguidos y Moza todavía cree que esta cuestión es.
No vamos vuelta.
Cree que el año pasado.
Cree que todavía el año pasado.
Colo-Colo no juega ni un partido de este año que uno diga, ¿sabéis que este partido? Sí, se juega 15 partidos así sale campeón. Ni uno.
Los ¿Libertadores tampoco?
No. Los partidos buenos de Colo Colo han sido condicionados por el bajo nivel del rival. Everton, que en ese momento andaba pésimo.
Sí.
Unión, ni hablar.
Coquimbo, que entró con un miedo en el Monumental.
Sí, Cobresal. Y Cobresal, que jugó horroroso partido. O sea, los triunfos buenos de Colo Colo son contra rivales que no estuvieron a la altura.
La Serena. No, y la Serena la primera fecha ganó bien.
Pero llegó 2 veces.
No, está bien, pero fue un partido tranquilo.
Sí, puede ser un partido tranquilo.
Y el otro en la Calera. Porque son 5 victorias.
No remató al arco.
Por eso te digo, son 5 victorias las que tiene Colo Colo en este.
6 victorias, 6 derrotas. Y las derrotas.
Ya perdió más que el año pasado.
Han sido los partidos.
Han perdido 5.
Los partidos importantes. O sea, los partidos como Audax, que el año pasado lo ganaba, ese partido que apretado, que estaba jugando bien. Lo ganaba, lo perdió este año. Entonces.
Colo Colo hizo, ¿sabes cuántos puntos el año pasado? 67. Y terminó rasguñando la posibilidad de jugar un partido de definición con la U.
Y eso que
la U hizo una segunda rueda de 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Hizo la U 66 puntos. Colo Colo hoy día puede aspirar a 66 puntos, ganando los 15 partidos. O sea, es casi imposible.
O sea, nunca ha pasado en la historia del fútbol chileno.
Es casi imposible. No, pero para que eso ocurra, la U tendría que hacer una segunda rueda como la del año pasado. Es decir, de 10 triunfos, pero de 3 empates y 2 derrotas. ¿Y además, dónde la U no va a dejar de ganar?
Colo Colo está, está noveno.
O sea, por eso.
Hay 8 equipos que tienen mejores opciones.
Y buenos equipos, ¿ah?
Sí. Oye, hay equipos que están más arriba de la U.
Sí.
Porque pareciera que el tema es la U, ¿no? Si el tema es Coquimbo y Audax, que están más arriba. Arriba.
Yo creo que está O'Higgins.
Palestino.
Si el 9 llega y ya se empieza a hacer gol, está Palestino, que siempre funciona.
Llegó Ronnie.
Católica, tenés que jugar con Católica.
Ya nomás, bueno, nos falta tiempo, obviamente, para hacer más análisis. 2:41 PM. Saludamos a nuestros queridos auspiciadores. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web, viterenergia.com. En Coyhaguasi, potenciar el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyhaguasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA. Sí, pues maestro. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. 18 famosos se enfrentarán en la cocina más exigente del mundo. Vive un desafío en cada receta y descubre quiénes podrán conquistar el paladar de los más reconocidos y premiados chefs de la televisión chilena. Top Chef VIP, tercera temporada, lunes a miércoles a las 10:30 de la noche por Chilevisión y todas sus plataformas. Cristian Camaño, siempre, bueno, comentamos y todo, pero yo te digo, si te hablo de eficientar recursos, por ejemplo, ¿qué me puedes decir?
Matías, yo te respondo MitaGo Renting Empresas.
Claro, Camaño, porque cuando te suscribes a MitaGo Renting Empresas, no botas plata en una flota propia que se devalúa, que tienes que hacerle las mantenciones, tú sabes, y que quedan en pana, deja de cumplirle a tus clientes, además. Conversamos de eficiencia, Camaño, mitago.cl.
Por supuesto, renting empresas es rentabilidad para tu negocio.
Muy bien. Y tenemos, por supuesto, una fichita para jugarnos en micasino.com. Copa Sudamericana. Ojo que esta semana tenemos cruces. Esto comienza mañana. Central Córdoba ante Cerro Largo de Uruguay. Gana Cerro Largo. El Bahía ante el equipo Escarlata. América de Cali gana el Bahía y América de Cali anota primero. Nos vamos a Ecuador. Independiente del Valle ante el Vasco da Gama. Gana Independiente del Valle. Vasco da Gama anota un mínimo de 2 goles. Con 10 lucas y esta cartilla te puedes ganar 6.598.000 pesitos en micasino.com.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sipapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley y playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool. Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Prepárate para vivir una tercera temporada con el fuego de la cocina más exigente del mundo, donde 18 famosos conocerán el rigor de los tres chefs más estrictos y premiados de la televisión.
Top Chef Big, tercera temporada, de lunes a miércoles a las 10:30 de la noche, por Chilevisión y en todas sus plataformas.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Dos de la tarde, 49 minutos. Tenemos Champions también, ¿no? Si se reactiva todo el calendario después del Mundial de Clubes. Champions League, Kairat Almaty ante el Olimpija, Ljubljana. Gana el Kairat. Es que se escribe Olimpija, pero hacen chiste, porque es Olimpija.
Claro.
Pero se escribe Olimpija.
Pero, sí, pero la J es riendo. Como Djokovic.
Yeah. Es que hacen broma con eso, ¿ya? Pero bueno, así se escribe. Lincoln, Lincoln ante el Víkingur. Víkingur anota un mínimo de 2 goles, el equipo de Islandia. Hamrun ante, no es como Hamrun. Hamrun ante el Žalgiris de Lituania. Gana el Žalgiris. El Skola de Lituania ante el Levadia, ese griego creo, Levadia anota un mínimo de 2 goles. Y el Inter Escaldes de Andorra ante el Steaua Bucarest. Inter Escaldes anota un mínimo de 2 goles. Con 10 lucas, tú te ganas 2.731.000 pesos en micasino.com.
Te doy un dato freak a propósito por de esta competencia europea en sus primeras rondas. ¿Tú sabes quién hizo el primer gol en la historia de la Conference League? En la historia.
No.
Fue un chileno. Hoy juega en Curicó. No, con la 10. Diego Rojas.
No.
Claro. Finlandia. Jugaba en Finlandia.
Zurdito. El primer partido hizo un gol en el 0 a 0. Y va a quedar en la historia. Es el primer gol de la historia de la competición. Lo hizo Diego
Tuvo
Rojas.
Tuvo bueno, sus buenos años en Finlandia. Sí, Diego Rojas.
3 años. Si no me equivoco. Sí, 2 años.
Jugó muchísimo.
Me acuerdo del equipo. No sé.
Está bien hoy.
Rovaniemi.
Sí. Está bien Diego Rojas hoy.
El Rovaniemi. Y a propósito de ese dato. Y para hablar un poquito, nos quedan 2 minutitos para hablar de la final de del Mundial de Clubes. El Chelsea es el único en la historia que ha ganado todo: Champions, Recopa, Europa League, Conference, Supercopa de Europa, Mundialito y Mundial de Clubes.
Vamos a ver cuánto,
ha ganado todo.
En total, vamos a ver cuánto dura este Mundial.
En total,
de Clubes,
114 millones de euros embolsó Chelsea.
El pasa para un jugador.
106 PSG 86 el Real Madrid.
Alcanza Boca y le van a faltar
20 Boca, millones. Boca 17 y River 18.
Oye,
por el Mundial de
Clubes. Fue una gran movida. Sacó en Kunku, puso a Enzo encima de Vitiña. Entró Rizzy James a acompañar a Moisés Caicedo. Qué jugador. Pega como loco, no lo muestran.
Siempre te la entrega redonda. Si tuviera gol, ya siempre sería la pide.
Siempre la pide.
Pero qué bien planteado el partido. Y bueno, cuando en este nivel hay un tipo super clase que o de la alta gama de jugadores que está inspirado como Cole Palmer.
No solo Palmer. O sea, yo, Pedro, estaba en la playa el 29 de junio, compadre. Y jugó.
Igual pichanga que pueda jugar de cierta parte del campeonato.
Pero es un extraordinario jugador. Y si Brasil lo cuida y el Chelsea lo potencia, Brasil tiene un 9 de lujo para llegar al Mundial. Sí.
Ahora,
es
lo que le faltaba.
El que estuvo cómo más juega, cerca el que juega eliminar, fútbol, compadre. No es un goleador.
Chelsea si no fuera por el error de Weverton, yo no sé qué pasaba con Palmeira y Chelsea.
También estos equipos van creciendo a la medida que la exigencia está aumentando, empiezan a activarse.
Y con la historia que contabas tú de Joao Pedro, que está, lo llamaron por celular, ¿dónde están? ¿De vacaciones?
Sí, pues de vacaciones, pues él es
por Fluminense.
Por Brighton. Él es de Brighton. Él es formado en Fluminense, por eso no lo celebró.
Sí.
Fluminense fue al Watford y ahí es Brighton. Pagaron 55 y el reglamento le permitía, si estaba hecho el negocio antes del 3 de julio, de sumar un jugador a todos los equipos para las fases finales. Y llegó tres entrenamientos, jugó el primer partido unos minutos.
Oye, figura del.
Y después hace dos goles del Fluminense, claro, y ahora termina siendo clave junto a Palmer en la final.
Oye, Palmer, ¿sabes de qué raíces tiene Juan Cristóbal, a ti que te gusta la geografía también, de San Cristóbal y Nevis?
Mira.
Una pequeña isla, su abuelo partió después en la posguerra, en un movimiento donde Inglaterra pidió mucha gente que estaba repartida en las colonias para trabajar después de la guerra, y ahí llegó el abuelo de Palmer, de Saint Kitts Nevis.
Lo regaló Pepi, Pepito Guardiola lo mandó fuera.
Lo mandó fuera. Chao Manuel, chao Juan Cristóbal, chao Camaño, abrazo, que estén bien, nos vemos mañana. Chau, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.